Jorge Orellana.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. A una nueva emisión para traer la noticia. Hoy es el lunes 28 de junio del año 2021 y les agradezco la linda sintonía que ustedes brindan a este programa de lunes a viernes por todas las ondas de Radio Martí, y desde luego agradeciendo la asistencia técnica de Tony Simón en el estudio, a la producción hoy de Oscar Rodríguez, y desde luego dándole la bienvenida a mi colega, el periodista Tomás Regalado. Buenas tardes, Tomás.
Cari, muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos los que escuchan este programa de Tras la Noticia, de 3 a 4 por Radio y Televisión Martí, también por Radio y Televisión Martí.com. Yo creo que antes de tocar los temas que hay que tocar, desafortunadamente tuvimos una noticia de dolor que ha afectado mucho a esta comunidad del exilio aquí, en lo que es aquí en el sur de la Florida, aparte del desafortunado incidente que ocurrió en la ciudad de Surfside, en donde todavía no han encontrado ningún sobreviviente, y hay que recalcar que entre los fallecidos ya confirmados hay un ex miembro de la Brigada 2506, que fue encontrado junto a su esposa, ya fallecido después del redumbre. Pero también hay que hablar sobre la vida de una persona que yo sé que era muy amigo suyo y muy amigo de mucho aquí, que es Roberto Mantín Pérez, que falleció este pasado fin de semana, y a la misma vez la noticia de que fue puesto en libertad una persona cuyos miembros de la Organización de los Exilios hace muchos años estaban pidiendo por su libertad, que es Eduardo Arrocena, ¿no?
Efectivamente, es cierto, a todo lo que hablas. Primero y ante todo, ¿no?, pues darle el pésame a todos los familiares que han perdido a sus seres queridos en este desastre del condominio que colapsó. También, pues indudablemente, una de cal y una de arena, porque mientras que perdimos a un hombre que era un ícono de la lucha anticastrista, y recordemos que Roberto pues desembarcó siendo muy joven en Trinidad como parte de un equipo para tratar de derrocar al régimen comunista cubano. 28 años en la cárcel se dice fácil. Fue un hombre con mucho amor, un hombre que aglutinaba, era un imán que aglutinaba a su alrededor a todo aquel que luchaba a favor de la libertad de Cuba. Y desde luego, pues, la puesta en libertad bajo un parol humanitario, ¿no?, una revisión de lo que le llaman la Junta de Parol, que se reúne, de Arocena, que, bueno, pues sencillamente eso es algo que su esposa deseaba desde hacía mucho tiempo, y como dice el apóstol, en silencio tuvo que ser, y sea cual fuera, de donde partiera, pues el agradecimiento de que este hombre pues ya esté en su hogar.
Así, Cari, que, y referente a la situación en Colombia, es una situación que todos los días se pone de mal en peor, y yo creo que el refrán ese cubano que éramos poco y parió Katana viene ahora, porque lo más reciente, que ahora el helicóptero presidencial en donde estaba en ese momento Iván Duque viajando fue tiroteado por cerca de la frontera, cerca de Cúcuta, una ciudad que conozco muy pero muy bien, da frontera con Venezuela, y ahí es en donde la gran mayoría de todos los migrantes venezolanos han salido rumbo de su país, ¿no?
Efectivamente, y nadie mejor que nuestro querido amigo Fabio Andrade, analista político colombiano, que nos va a poner en perspectiva y a quien le vamos a dar la bienvenida en la tarde de hoy para hablar un poco de la repercusión, su criterio, su punto de vista sobre esta situación que ha recibido el rechazo internacional y ha desatado pues una fuerte polémica debido a que se ha podido comprobar que fusiles de las fuerzas venezolanas estuvieron involucrados. Pero dejemos que sea Fabio el que nos resalte más o menos hasta este momento cómo se encuentra la situación, ya que la fotografía y un video divulgado por la presidencia de Colombia se pueden ver claramente los impactos de bala que sufrió el helicóptero desde tierra cerca de Cúcuta, en el departamento norte de Santander. Buenas tardes, Fabio.
Buenas tardes, Cari. Buenas tardes, Tomasito. Un placer saludarlos. Sí, muy consternados con el tema aquí en Miami. Una condolencia a las familias. Tengo amigos de la ciudad donde yo vivo, donde también están desaparecidos y no se sabe nada de ellos. Así que nuestras condolencias para ellos y todas las familias que están pasando este problema. No, mira, el tema de Colombia es muy preocupante. Estamos totalmente preocupados y ahí, Cari, confirma lo que hemos dicho. Este es un ataque frontal hacia la democracia de Colombia. Este es un ataque directo a desestabilizar el país. Y ahora con el tratar de bajar al presidente de la República con sus más importantes ministros es totalmente preocupante. Sí nos preocupa de que internacionalmente no ha habido tanto pronunciamiento sobre esta problemática, que es seria, es bastante seria. Hoy el ministro de Defensa confirmó de que ya tienen las acciones, ¿no?, de las personas por declaraciones de las personas. Y la gente está hablando y la gente los describió y ya están las ¿cómo es que se dice?, las fichas fotostáticas, pero pintadas por artistas que son especialistas en eso, y estamos en esa espera, pero no hay duda que se confirma ya por parte del ministro de la República de Defensa que tiene que ver las disidencias, que son las FARC, y también el ELN, y lógico con involucración de Venezuela. Se confirma de que estos delincuentes tienen vinculación con Venezuela también, ya que una de las armas, como ustedes saben muy claramente, es identificada que es usada por el gobierno venezolano.
Hablando de un AK-47 y un fusil calibre 7.62 que fueron hallados en el sector cercano al aeropuerto de Cúcuta, el primero es de fabricación rusa, el segundo tiene una marca de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Esto, como tú bien puedes ver, Tomás, pues indudablemente vincula muy estrechamente al régimen de Nicolás Maduro, ¿no?, con este tipo de acción que es francamente inesperada.
Fabio, al final del día, y es algo triste de decir, ¿piensas que ya tienen la joya de la corona, lo que es ahora averiguar cuándo finalmente sería esa confirmación que la tienen?
¿Tienen la joya de la corona colombiana? No la tienen todavía. No, yo creo que el pueblo colombiano se está despertando. Esto nos está ayudando a entender la realidad de Colombia. Aquellos que no creen que ese es el objetivo, creo que se están dando cuenta que esto es más serio de lo que todo el mundo esperaba. Entonces, no creo que tenga, y estamos en una guerra frontal. Colombia, los colombianos defendiéndonos para asegurar que no nos quiten el país, y la izquierda haciendo lo que sabe hacer con el narcotráfico, deshabilitar a las Fuerzas Armadas, al gobierno, a las instituciones y todo. Entonces seguimos luchando, no hay duda que no va a ser nada fácil, no hay duda que esto no, como dice Yogi Berra, ustedes recuerdan, not over until it's over. Estamos en una guerra frontal y queremos el apoyo internacional, queremos estos programas que nos ayuden y nos eduquen y saquemos la voz a todo el mundo de que esta situación está bastante seria.
Fabio, sabes que yo conozco tu país muy bien y sabes muy que la preocupación mía es que lo que hacen estos dictadores y estos regímenes totalitarios y estos amigos de estos regímenes es que le pintan a lo que es la clase baja que ellos son al estilo de Robin Hood. Vamos a quitarle de los ricos y dárselo a los pobres. Uh-huh. ¿Piensas que eso pudiera ocurrir en sectores de Colombia, como los sectores interiores, como Cúcuta, como Tibú, como esa área de ahí, que ya desafortunadamente han vivido esa violencia sin parar por años y años y años?
Definitivamente, que no solo eso, pero crear un odio, ¿no? Están creando un odio total en la sociedad colombiana y ya se está sintiendo. Son 60 años que están trabajando en ese proyecto desde la dictaduría castrochavista, pero Castro desde La Habana. Entonces, no, definitivamente han creado un odio y ahí es como vamos a ver cómo son ejecutados los temas de que Colombia necesita que los empresarios, la gente productiva del país, la gente líder del país, sepan cómo manejar ese tema para calmar la situación y poder llevar adelante, porque definitivamente a medida, Tomás, usted sabe, si el empresario se da por vencido, olvídese, apague la luz y vamos. Pero mientras que el emprendimiento, el empresario siga, es importante. Pero también queremos ser muy, y yo personalmente quiero ser muy claro, les agradezco a ustedes, los hermanos cubanos, ustedes que tienen voz internacional, ustedes que saben el tema de los derechos humanos, saben el tema de lo que han perdido su patria, saben el tema de las luchas que han tenido, de los presos políticos, estamos viendo todo ese tema, pero ustedes son, y por eso cada vez que ustedes me invitan me encanta, porque ustedes son una voz para nosotros los colombianos. Es increíble cuando yo escribo y hablo con ustedes, la gente me manda Twitter y me dice, mira, qué bien, hay que seguir, porque es que ustedes son nuestros hermanos de la luz, que saben más de estos, y por eso en los eventos que hemos tenido con el senador Marco Rubio, con el senador Scott, con la congresista María Elvira Salazar, con el congresista Carlos Jiménez, con Mario Díaz Valar, que es lo que siempre pedimos que estén, nuestros hermanos cubanos líderes, a Orlando Gutiérrez Bonarat, Silvia Ariondo, bueno, muchos otros de la Vida 2506, porque creo que es importantísimo que la gente entienda que el tema de Cuba no termina en Cuba. El tema de Cuba se resuelve cuando resolvamos Colombia, Cuba y Venezuela, porque ya estamos en una guerra frontal, ya estamos en una guerra directa. Y mire, ha habido muchos incidentes. ¿Cómo podemos aceptar lo que pasa, lo que ustedes nos hablaban aquí cuando llegué a Miami hace 25 años? El reporte de la Bachelet de las Naciones Unidas, 3 casos contra la policía y 51 casos, si no estoy equivocado, me disculpan el número, estoy un poquito equivocado, que abusos de la fuerza pública. Hombre, por Dios, ¿qué es esto? Entonces tenemos todas las instituciones internacionales con un problema. El señor Vivanco tiene una bronca marcada con el señor Álvaro Uribe Vélez y no la para, y esa bronca que tiene contra él se ha dedicado a contrarrestar, y por eso las reuniones con los congresistas acá en el sur de la Florida y a nivel nacional les decimos, necesitamos que el señor Vivanco le ponga la presión de los Estados Unidos, y estamos trabajando también para llegar a la Casa Blanca, al señor Biden, que entienda que si él conoce Colombia como la conoce, vea que la realidad es otra. Y ¿sabes qué es lo más interesante? Como le dije la semana pasada al congresista en la mesa redonda que tuvimos, aquí en Miami ya las disidencias de la FARC tienen líderes que están aquí molestando a los colombianos que estamos tratando de mantener, ya nos están atacando y nos están, y eso es lo que quieren, también quieren estabilizar los Estados Unidos.
Cari, ahora, luego de que se supiera, porque yo recuerdo que gracias a ti, yo tuve la oportunidad, Fabio, de entrevistar al coronel Rosso Serrano. Y esto lo vio venir ese coronel, general, Rosso Serrano, hace casi 20 años. Él dijo que Colombia era, y fue gracias a ti que yo tuve el contacto con él. Creo que fui una de las pocas periodistas cuando aquello estaba en RCN que tuvo la oportunidad de entrevistarlo, y esto te lo agradezco muchísimo. Haría unos 15 años, quizás, o 20, de esto que estamos hablando, porque indudablemente siempre se ha tenido a Colombia como la joya de la corona. En este momento, luego de que las autoridades priorizaron la investigación de los disparos que impactaron el helicóptero, el presidente Iván Duque, el ministro de Defensa, Diego Molano, y el ministro del Interior, Diego Palacio, el gobernador del norte de Santander y el senador de la ciudad de Cúcuta, pues se revelaron detalles como que la alianza criminal entre el Frente Urbano del Ejército de Liberación Nacional y la disidencia de la extinta guerrilla de la FARC, Frente 33, tienen presencia en Venezuela y estarían detrás del ataque. Dame tu reacción y qué va a hacer la comunidad colombiana en el exterior ante cuál organismo que quiera mirar, porque indudablemente Colombia y Estados Unidos han estado muy mezclados en la lucha contra la narcoguerrilla. Esto es de larga data. De esto es lo último que podemos informar. ¿Qué más tienes tú? El presidente Álvaro Uribe había acorralado, había llevado contra la pared, recordemos perfectamente bien que estaba casi extinta esa guerrilla, cuando de pronto se lleva adelante un proceso de paz y vemos ahora el resultado de que este proceso de paz no ha sido más que una estratagema de La Habana para reinsertar a esa guerrilla de forma quizás no armada, pero para seguir creando este tipo de situaciones. Tu criterio.
Sí, Cari, mira, muy importante que nosotros, ¿qué estamos haciendo y qué vamos a hacer? Seguir hablando con los líderes internacionales y los líderes de aquí en Estados Unidos para que nos ayuden. Seguir confiando y contando con ustedes, los hermanos cubanos, que saben la realidad de la situación y que tienen un micrófono más grande que tenemos nosotros. ¿Qué seguimos haciendo? Trayendo la información y compartiendo la información de realidad que les pasa en Colombia. ¿Qué seguimos haciendo? Registrando votantes en Colombia para asegurar que tengamos, la gente salga a votar, porque como decimos, somos más los buenos colombianos que los malos colombianos. Entonces, eso es importante. ¿Qué seguimos haciendo? Estamos pidiendo que se revisen las visas. Estamos pidiendo que se revisen las visas de todos estos delincuentes que entran y salen de Estados Unidos como si estuvieran en sus casas. Entonces, eso es importante. La traición que le hizo el presidente Iván, perdón, Juan Manuel Santos al pueblo colombiano, porque un tema es con Uribe, pero el pueblo colombiano que votamos no, que votamos que no queríamos ese proceso de paz, que él prometió que iba a hacer y no lo iba a llevar adelante si es que la gente votaba que no, que este era un proceso de paz que iba a traer la paz, no ha traído nada de paz, ha traído más violencia, más inseguridad. Otro tema muy importante que creo que el mundo internacional no se ha dado cuenta, ese proceso de paz no solo les dio impunidad, no solo dejó a un lado las víctimas, no solo las disidencias continúan actuando como si tuvieran total poder con sus armas y todo. Más que todo es se deshizo del grupo de inteligencia de las fuerzas militares y el grupo de contrainteligencia. Estos grupos, los que son militares, que nos pueden ayudar a aclarar mejor, estos son los grupos que alcanzan a evitar estas cosas que pasaron el fin de semana. Estos grupos de inteligencia y estos grupos de contrainteligencia hubieran tenido los recursos y la información de la población para haber evitado estas cosas. ¿Sí me entienden? Entonces no se supo. Esto lo agarró a todo el mundo de sorpresa. A un helicóptero presidencial, suerte que el equipo del helicóptero, gracias al apoyo de los Estados Unidos, estos equipos son muy 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 confiables en casos de incidentes como este. Entonces eso era importante. Pero también ese es otro de los flagelos que ha dejado este proceso de paz que más nos preocupa a nosotros. Y esperamos que el presidente Duque, en los próximos días, le voy a tener una charla aquí con los colegas del exterior, pedirle y decirle al presidente Duque que por favor reintegre el grupo de inteligencia y contrainteligencia de las fuerzas militares, que eso nos va a ayudar a salvar. Por ejemplo, esas protestas, Tomasito, que usted conoce muy bien Colombia, ¿cómo es que las comunidades no se supo? ¿Cómo es que las comunidades no se supo que se estaban organizando y durante la pandemia todos estábamos guardados, se estaban reuniendo?
Porque hubo una eliminación, como bien dijiste, de ese sector de las Fuerzas Armadas, que eliminaron ese sector de las Fuerzas Armadas. Hay claro. Dos cosas que dijiste que me pareció muy interesante y yo creo que Cari y que todos los radioescuchas, que en estos momentos todos los radioentes que nos están escuchando, deben saber. Uno, Iván Duque Márquez gana su triunfo como presidente de Colombia gracias al voto extranjero, porque los colombianos que se encuentran en el extranjero pueden votar. Y en lo que es la área del sur de la Florida, fue lo que le dio a él el catapulto para ganar esa presidencia en contra de su rival en ese entonces, que si mal no recuerdo fue el tercer o el cuarto recinto escolar más grande de todo Colombia, ¿no? En votación.
Sí. Si lo consideran Miami, claro que sí. Claro que no fue el triunfo de Duque por eso, sino que eso ayudó mucho, pero sí fuimos en el recinto electoral el de mayor porcentaje de votos para Uribe en su momento y para Iván Duque.
Y lo otro, ¿te da esperanza en estos momentos que el actual presidente Biden conoce el tema de Colombia muy, pero muy bien? Porque cuando Andrés Pastrana Arango era el presidente, él fue, en ese entonces, el presidente Biden era el presidente de la Comisión del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y fue junto a Clinton el que apoyaron tanto lo que es la votación del Plan Colombia. Eso es un presidente que conoce el tema de Colombia muy, pero muy bien, ¿no? Y tiene esos contactos en Colombia, ¿no?
Sí, claro, y por eso viene un cambio en la embajada de los Estados Unidos. Estimo yo que el embajador que regresa, Juan Carlos Pinzón, tiene muy buena relación con la administración demócrata y con este momento con el presidente Biden, y esperamos que esa relación pueda confirmarse y llevar adelante. Sí, entendemos que el Biden que de esa época, el Biden de hoy día, creo que todos podemos poner la mano en la conciencia y decir que no es el mismo Biden. Lamentablemente tiene unos intereses que le están poniendo mucha presión de contrapeso a ese Biden que todos conocíamos y sabíamos que era un hombre que se podía dialogar y que entendía muy bien. Entonces, yo no voy a decir que no tengo fe, porque la fe es lo último que se pierde, ¿cierto, Tomás? Pero pero yo creo que sí tengo es el tema de que confiamos de que el señor Biden no se deje presionar por esa izquierda radical y que reconozca y no vaya a remover ayudas a Colombia. Lo que tiene es que reforzar las ayudas. ¿Con qué? Con mayor ayuda económica, con inteligencia, con reforzar el apoyo a identificar estos narcoterroristas y traerlos a la cárcel, y también apoyarse del FBI en casos de información importante que se necesite, la experiencia, ¿no? El know-how del FBI, que en muchos casos se le pide porque son los expertos en identificar y en información importante como estos casos que pasó con...
Y hablar sobre la invitación del presidente Iván Duque este próximo viernes, porque ya sí se ha confirmado que el presidente Duque va a hablar con los colombianos en el exterior.
Sí, estamos en eso, esperamos que sí. Yo espero informarte lo más pronto posible, tan pronto, sí señor, pero va a hablar con nosotros, claro que sí.
Bueno, muchísimas gracias a Fabio Andrade por ponernos en perspectiva esta situación donde tristemente regresa a Colombia la época de la explosión de los coches bomba. Muchas gracias, Fabio,
gracias,
por haber
Tomás,
estado con
gracias,
nosotros.
Cari.
Y Tomás, pues bueno, vámonos a la pausa. Regresamos con nuestro segundo invitado en Tras la Noticia.
Deportes con los grandes.
Mis amigos, están invitados para escuchar este martes a las 10:30 de la mañana aquí en Radio Martí una entrevista con el cubano Osvaldo David Morel, quien este último domingo ganó su pelea aquí en Estados Unidos por la vía rápida y conservó el título mundial en el peso supermediano. Recuerden, este martes a las 10:30 de la mañana, entrevista con Morel. No se lo pierdan.
Deportes con los grandes, con Edenio Navas González. Radio Martí, cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para todo el mundo por radiotelevisiónmartí.com. También escúchanos por vía satélite en el canal 153 de Sirius XM. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Y qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora de Tras la Noticia. Y Tomasito, pues indudablemente vamos a darle la bienvenida al politólogo, director del Tanque de Pensamiento Patria de Martí, el profesor Julio Schilling, para analizar un poco sobre lo que estábamos hablando con nuestro invitado anterior, y es la situación en la que se encuentra en este momento América Latina, que indudablemente con regímenes autoritarios y con presiones, con muy pocas presiones por parte de las cuasi democracias que quedan en América Latina, está atravesando una situación terrible. Te invito a que le des la bienvenida a Julio en la tarde de hoy.
Julio, muchas gracias por estar con nosotros aquí en este programa de Tras la Noticia. Julio, tu reacción a lo que ha ocurrido en Colombia, especialmente después de ese intento de derribo o esos disparos hacia el helicóptero presidencial de Iván Duque cuando estaba viajando muy cerca de la frontera entre Venezuela y Colombia, ahí por Cúcuta, ¿no?
Cómo no. Primero, Tommy, Cari, un tremendo placer estar con ustedes en este programa de primera línea de información, y saludos a toda la gran audiencia y el tremendo equipo de Radio y Televisión Martí. Mira, esto, lo que estamos viviendo, y esto siempre desde tantos ángulos que da noticias como esta, lo hemos tocado, a la grave crisis que está sufriendo la democracia. Y la idea de, en el caso específico, por ejemplo, de Colombia, de integrar a el movimiento marxista terrorista de las FARC al proceso civil, a permitirle participación en el juego democrático, a extenderle el beneplácito, el beneficio de la duda de que van a seguir por reglas civiles. Y entonces ocurre esto. Pero no solo ocurre esto, contra este atentado contra el presidente Duque. Y entendemos que el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, pues tiene un activismo extraordinario, y las FARC no tienen el monopolio de la subversión comunista en Colombia. Sin embargo, es el mismo fenómeno, y eso es que estamos viendo cómo ha habido un incremento a través de todo el continente americano del uso de la violencia por elementos subversivos marxistas. Entonces, el grave problema que hay aquí es la noción y la respuesta inadecuada de las democracias frente a esta amenaza. Y hay que empezar por la responsabilidad de Cuba comunista en todo este movimiento. Todos recordamos cómo Colombia pues expulsó al diplomático castrista hace algunas semanas, que en efecto, decir diplomático castrista es decir oficial de la inteligencia, vamos a ser sincero y llamar las cosas por su nombre. Entonces, en cada país que hay una embajada castrista, pues hay operaciones y redes de inteligencia que buscan conectarse con elementos locales para desestabilizar al país. Y Colombia...
Julio, siguiendo, perdón que te interrumpa, porque has tocado un tema neurálgico en un cable de Reuters, el máximo comandante de la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional, Nicolás Rodríguez Bautista, desde Cuba, renunció a su cargo por problemas de salud y en su reemplazo el grupo rebelde nombró desde Cuba a Antonio García. Esto fue informado por la organización insurgente. Rodríguez tiene 71 años, más conocido por su nombre de combatiente Gabino. Se encuentra en Cuba desde julio del año 18, donde recibe tratamiento médico y donde viajó con la autorización del entonces presidente Juan Manuel Santos. Dame tu reacción ante esto y desde luego el regreso de los carros bombas en Colombia, como el que ocurrió cuando este carro bomba explotó y dejó tras sí una treintena de heridos, y fueron pocos, porque indudablemente pudieron haber sido muchos más. Tu criterio al respecto de este máximo guerrillero en Cuba y que desde Cuba pues emite su renuncia.
Bueno, esos son decisiones y movidas tácticas bajo el patrocinio y la dirección de la inteligencia castrista. O sea, estas movidas obedecen decisiones internas que por un lado pueden tener el propósito de querer enviar un mensaje de que están de alguna forma ayudando a la situación. Por ejemplo, todos recordamos también no hace mucho atrás la advertencia de Cuba Comunista de que iba a venir un ataque, o sea, como que si ellos, para dar la idea de que ellos están pues colaborando en esto, en este tipo de, esto es un truco histórico del Castro comunismo para cada vez que se siente cierta presión, los juicios de Ochoa y todo lo que ocurrió, que iba paralelo a investigaciones serias donde había pruebas fundamentales de la participación del Castro comunismo en el narcotráfico. Entonces de pronto echan para adelante y siempre hay un chivo expiatorio que decide tomar la caída para evitar los responsables mayores. Entonces esto puede obedecer exactamente la misma cosa, una decisión táctica sin trascendencia en cuanto a lo que está en realmente en riesgo, y eso es que ya en unión a las acciones subversivas dentro de las ciudades, y las hemos visto a través de Sudamérica y en Colombia, pues no está limitado a Cali, todo este tipo de actividad, las bombas, los automóviles. Esto ha sido un retorno, porque de nuevo es una nueva ofensiva lo que estamos viendo para derrocar el gobierno democrático en Colombia. Esa es la idea. Y esto hay que, la respuesta debe ser totalmente adecuada y primero poniendo el dedo de acusación contra la entidad responsable que sirve de base de logística, que repito, es Cuba Comunista. Eso es fundamental. Sin eso no se está yendo a la fuente. Y segundo, entender cómo colonias, en efecto, de Cuba Comunista, como Venezuela, pues están sirviendo de fuerza de apoyo. Esa frontera que tiene, pues, sirve de base de nutrición de todo lo que se está viendo. La penetración de la inteligencia para intentar de subvertir las Fuerzas Armadas en Colombia, que es una de las Fuerzas Armadas más profesional que hay en América Latina y que derrotó militarmente a las FARC, es algo que el comunismo continental no le perdona a Colombia. Eso hay que tenerle claro, y mucho menos a...
Hay algo muy interesante, y es que a pesar de los intentos de Duque, ¿no?, de hablar con, uh-huh, pues, con las personas que estaban encabezando las protestas, habló con una serie de dirigentes, y no hay casualidades en todo esto, y es que justamente todo esto comienza y se destapa desde que Iván Duque pide la extradición de un grupo de miembros del ELN que pusieron un carro bomba que explotó en una escuela de cadetes, y de ahí, uh-huh, en adelante ha venido, y todas estas personas estaban muy dispuestas a llevar adelante otra mesa de negociaciones en La Habana bajo el auspicio de la tiranía y del estado terrorista más fuerte que hay en América Latina. O sea, esto es, no es casual, esto es algo que estaba como que ya planificado, y a pesar de los esfuerzos de Iván Duque por llevar un proceso verdaderamente de paz dentro de Colombia, a pesar de ir contra el reloj, no es menos cierto que se destapó luego de que él pidiera la extradición de este grupo para ser juzgados en Colombia, y Cuba se negó rotundamente y ellos se negaron a regresar. ¿Lo ves tú como una coincidencia o como parte de un plan premeditado para poder desestabilizar más aún la región?
Es un proyecto, Cari, premeditado, que no podemos perder de vista tampoco el papel del narcotráfico. Mira, la zona esa de Catatumbo, es una de las regiones mayor producción de la industria de la cocaína, pues es el territorio del Ejército Nacional de Liberación, que también cuenta básicamente ya en función con el grupo disidente entre comillas de las FARC. Entonces esto es un sostén para el socialismo continental. O sea, el narcotráfico es una entrada de divisas para la dictadura comunista venezolana, para Cuba comunista, por supuesto, y para el sostén del socialismo continental. Por eso es que Colombia es fundamental, es vital para el socialismo poderse extender exitosamente y tener la hegemonía que necesitan en todo el continente. Entonces, pues, hemos y vamos a seguir viendo este tipo de agresión en Colombia, estas movidas, como parte de un impacto de desestabilización. Porque, ¿qué impacto tiene esto a nivel de la población? Bueno, pues, las personas de pronto surgen demagogos, o sea, disfrazados de políticos que van a decir, bueno, mira, aquí hay que buscar más paz, tiene que venir un segundo acuerdo, hay que dar más concesiones. A ver, ellos tienen un reclamo, tienen una base para desde sus agravios que están presentando. Entonces, de pronto, se le va cediendo y se le va extendiendo y se le va otorgando mucho más de la impunidad que ya le dieron. Esto es con el fin de poco a poco ir minando desde adentro las instituciones y el país democrático, porque por supuesto nadie quiere vivir con bombas sonando cada dos por tres. Entonces, esa renuncia de lograr una victoria total contra un grupo subversivo es el primer error. Y la falsa suposición de que se puede vivir en paz, si se pasa por arriba la justicia, si se ignora los crímenes cometidos y se toma la palabra de personas que nunca dejaron de cometer esos crímenes, realmente un curso suicida. Y tristemente no estamos viendo, o sea, lo hemos visto a diferentes grados en Chile, en Bolivia, como los demócratas pues han renunciado a la noción de una victoria total como mecanismo necesario para asegurar que la democracia pues pueda tener estabilidad.
¿Hasta dónde Cuba está pulsando? Porque no es menos cierto de que quizás ellos esperaban que bajo la administración actual de Joe Biden, pues indudablemente se crearan las condiciones parecidas o similares, ¿no?, a las que existieron en la pasada administración de Barack Obama. Y no es así. Ellos están como que pulsando, ¿no?, y creando esta desestabilización, porque todavía Cuba no ha sido sacada de la lista de países que apoyan o no funcionan correctamente contra el terrorismo internacional. ¿Qué capital político se está jugando la tiranía castrista en este momento, o están tratando de presionar con distintos tipos de acciones que las estamos viendo inclusive aquí en nuestra ciudad de Miami y en otras ciudades de Estados Unidos, creando pues organizaciones pidiendo el levantamiento de un bloqueo inexistente? ¿Cómo lo ves tú?
Sin duda, querida Carla, has dado, o sea, en la llaga en cuanto a los proyectos. Es una táctica de nuevo antigua del castrismo.
Está bien sorprendido con la actitud de Joe Biden en este momento.
Sí, yo diría que sí, que están sorprendidos. Imagínate, ellos pues no, en inglés es difícil entender que que aquí hay elecciones en el 2022 y de entrada pues puede contar el actual gobierno estadounidense, no puede contar los votos, y entiende muy bien la importancia de no tener una derrota en el Congreso con las elecciones a mitad de término. Y entonces pues el tema de Cuba, como entiende de que eso pues le puede costar determinados votos en determinados estados, si le extiende concesiones al Castro comunismo, pues prefiere dejar eso como un proyecto en postergación a después que pase 2 años.
Julio, pero ahí lo interrumpo, porque dentro muchos analistas políticos han hablado de que dentro de la misma administración de Obama y Biden habían esos, vamos a decir, esos clashes de los titanes, porque siempre Biden no estaba muy de acuerdo con el presidente Obama, ni con Dan Restrepo, ni con, obviamente, otros miembros de lo que es el Consejo Nacional de Seguridad, referente al tema de Cuba, de Colombia, de Venezuela y mucho más allá. Porque, y como hablamos en el la pasada entrevista, cuando el presidente Clinton está lo que es dos cosas. Cuando hubo el derribo de las avionetas, el entonces senador Biden votó a favor de lo que es Helms-Burton, y también fue una de las personas que ayudó mucho a proponer lo que era el Plan Colombia en ese entonces. Ahora, mi pregunta, y por eso, y digo todo esto de antesala, porque después de que el dictador, o como quieran llamarlo, Nicolás Maduro, hace una semana y media, dio esta entrevista para Bloomberg, lo que es el Departamento de Estado sacó una declaración muy tajante este pasado fin de semana referente a Venezuela, y dijo, entre las cosas que dijo, la solución pacífica a esa profunda crisis política, social y económica tiene que provenir del propio pueblo venezolano a través de negociaciones integrales lideradas por Venezuela con la participación de todos los interesados. Un proceso de negociación integral y con plazos concretos debería restaurar las instituciones del país y permitir que todos los venezolanos se expresen políticamente a través de elecciones locales, parlamentarias, presidenciales, creíbles, inclusivas, transparentes. Pedimos la liberación incondicional de todos los detenidos injustamente por motivos políticos, la independencia de los partidos políticos, la libertad de expresión, incluida a los de los miembros de la prensa, y en fin, a los abusos contra los derechos humanos. ¿Te parece algo interesante que el Departamento de Estado y esta administración, aparte de que todo el mundo sabe que vienen elecciones aquí, lo que le llaman de medio tiempo, de midterm, el año que viene, te parece que han tomado esa posición tan concreta en contra de Venezuela en contra de Cuba?
Fíjate, Tom, yo me alegro que tú traigas a colación este punto, porque realmente para personas que tal vez no tienen la apreciación del pulso político de los Estados Unidos, es evidencia de precisamente un sistema democrático. O sea, tenemos que destacar primero, por ejemplo, figuras como el senador demócrata Bob Menéndez, que claramente ha sido un defensor de mantener las sanciones contra la dictadura cubana y es probablemente el senador de mayor influencia en el Congreso estadounidense. Y el fenómeno del centralismo democrático, algo que...
Estaba en el asiento que Biden ocupó en su entonces, ¿no? Que es el presidente del Comité de Relaciones Exteriores.
Exactamente. Y Bob Menéndez es no solo un claro aliado en cuanto a la preservación de las sanciones, sino del principio Sullivan en cuanto a cualquier contemplación de comercio que tiene que haber, o sea, quitar el papel predominante del Estado dictatorial cubano. Pero la noción de que existen elementos dentro de la administración más allá de la consideración de las elecciones de mitad de término, que dicho sea de paso no es nada malo, o sea, eso es una democracia, que uno está tomando en cuenta sus decisiones políticas basado en la voluntad soberana y la voluntad popular y la postura política de la población. O sea, que quiere decir que están tomando en cuenta la consideración del pueblo norteamericano, y eso es una cosa saludable. Pero sí, por supuesto, que dentro de la administración hay personas que el acercamiento que hubo por el gobierno de Obama recibió muchas críticas por, en efecto, las promesas incumplidas o las expectativas, sobre todo incumplidas, de que dicho de acercamiento iba a producir cosas que no produjo. Entonces yo creo que son bastante las voces las que están alertando cuidado en cuanto a eso, para, poniéndolo vulgarmente, no meter la pata y dar la casa por nada. Entonces, sin duda, esto es un punto de frustración para el régimen, y sí, o sea, los que consideramos que las sanciones y la presión es la única forma de producir cambios profundos y sistémicos en el adversario que está en el poder en Cuba, pues aplaudimos, o sea, de una forma bipartidista, todo ese tipo de cosas. Y sí, es correcto que hay personas dentro de la administración que sí tienen un pulso bastante ajustado a la realidad de la naturaleza del castrocomunismo y buscan en medidas que le pongan más presión como una forma de mejor solucionarla. Pero en la campaña sí expresó que quería cambiar la política del presidente Trump, pero todos sabemos que, bueno, las campañas se dice muchas cosas que después en el ejercicio, pero sí, Tommy Cari, eso es una de las expectativas del castrismo, de que iba a haber un cambio, digamos, inmediato. Eso no ha ocurrido. No parece ocurrir en el futuro inmediato, y todas estas medidas, incluyendo las operaciones de inteligencia en los propios Estados Unidos, en la ciudad de Miami, son opciones de la inteligencia castrista para dar una falsa impresión de que se quiere un cambio, por supuesto todos queremos el cambio en Cuba, sino un cambio en la política de apaciguamiento, una iniciación de ese curso nuevamente. Pues sí, eso lo estamos viendo, y lo estamos viendo a través del continente, y Cuba comunista se quiere presentar como el agente de poder solucionar los problemas. Entonces, por eso
muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Tras la Noticia por Radio y Televisión, Martín. Sabes que el tiempo en la radio es corto, pero muchas gracias por ese análisis, Cari.
No, efectivamente, y vale la pena señalar antes de cerrar el programa que nosotros tratamos por todos los medios en Radio Martí de mantener pues un canal de libre información, información que el pueblo de Cuba no recibe a través de los medios controlados, tales como que la producción potencial de cocaína en Bolivia ha alcanzado un nuevo récord en el año 2020, y también estaremos hablando con Julio sobre la persecución en Nicaragua y con otros líderes del exilio nicaragüense. Gracias, sí, Julio, por su tiempo. Muchas gracias a todos los que han estado en sintonía con Taras la Noticia. Manténgase con todos nuestros boletines informativos. Los despedimos con mucho gusto, mi colega Tomás Regalado, y quien les haga habla, su amiga Cari Ro. Que tengan todos muy buenas tardes.
Deportes con los grandes.
Mis amigos, están invitados para escuchar este martes a las 10:30 de la mañana aquí en Radio Martí una entrevista con el cubano Osvari David Morel, quien este último domingo ganó su pareja aquí en Estados Unidos por la vía rápida y conservó el título mundial en el peso supermediano. Recuerden, este martes a las 10:30 de la mañana, entrevista con Morel. No se lo pierdan.
Deportes con los grandes, con Edenio Navas González.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.